Valencia. Radio Sport Valencia.
Mi querida afición, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 7 Tele Valencia en sintonía de Radio Sport. Meroño, una cosa, antes que nada. Están todos pendientes de la Eurocopa, pero ya menos, ¿no? Los partidos ya hay clasificados. Vamos a ver si ganamos nosotros también.
Correcto.
Que es lo importante, que este Luis Enrique está un poco mantecadito a última hora. Roberto Ferrero, buenas.
Julio Isa, buenas noches. ¿Cómo estamos?
La grada bien creciendo.
Bien, la grada bien.
Yo siempre te pregunto, porque a las 3 no suelo ir en deportes. Estoy roncando todavía. Es un símil, ¿verdad? Hombre, Abel Aguado, buenas noches.
Buenas noches, Julio.
Bueno, hoy tenemos, y nos coge el teléfono, vaya usted a saber, ni más ni menos que a José Bordalás, el entrenador del Valencia Club de Fútbol, para hacer una entrevista a ver más o menos cómo está la cosa. Si hace calor, si no hace calor, si fa fresco, pues logra. Que esto los futurólogos ya lo saben, estos futurólogos que hablan de todo, que generalmente no aciertan nunca, pero vamos a ver si acierta Bordalás. Bueno, en el básquet hay novedades, tenemos un nuevo entrenador, Abel Aguado, que ya lo decías todo muy platillo, y dices que es buen entrenador. Vamos a ver si mi amigo Caballo de Troya se calma un poco, ya no está por Now, y comenzamos una temporada con altas y bajas, ¿verdad?
Sí. Sobre todo con Troya, que me ha dicho que se le gusta. Me ha puesto en Twitter.
Bueno,
y
bueno,
le gusta.
Bueno, se acabó de Troya. Ya te quitas a un adversario tremendamente
ha
duro.
Ha dicho que
de
este le gusta.
Este le gusta. Pues, bueno.
Peñarroya, lo comentamos la semana pasada, Julio. Hoy está el día de entrenadores porque ha hecho oficial esta tarde Valencia Basket la llegada del técnico catalán. Un entrenador, Julio, que la verdad, que es de los más laureados prácticamente en el último año porque viene de ganar dos Champions seguidas y esa Copa Intercontinental.
Explica lo de la Champions, o sea, cosa.
Sí, vamos a explicar la Champions, no es la de fútbol, es ya, digamos ya, una competición europea que crea la FIBA, en este caso para también un poquito contrarrestar el efecto de Euroliga y Eurocup, y donde cada vez pues se van sumando más equipos. Por ejemplo, en el caso de San Pablo Burgos, ganó el conjunto burgalés, le ganó al Nizhny y Novgorod, un equipo que, ¿os acordáis? El año de 2014 del Eurocup de Valencia Basket, se enfrentan semifinales a ellos, también le tiene que ganar a Zaragoza, a Tenerife. Siempre es cierto que los equipos valencianos son los que más, los equipos españoles son los que más cada vez están cogiendo protagonismo en esta Eurocup, en esta Champions, pero que ojo, Julio, es una competición europea que tiene que ganar un equipo, y Joan Peñarroya la verdad es que está creciendo poco a poco con su equipo. Estuvo en Andorra, estuvo en Manresa.
Ya me estás ilusionando.
Y la verdad es que pinta bastante bien, ¿eh? Pasamos, es cierto, de JP a JP, de llevamos en agua a Joan Peñarroya. Mira, pura temporada, y a la afición le está ilusionando. Lo hemos puesto más que después esta tarde. Si te ilusiona, si te gusta el fichaje de Peñarroya, y la gran mayoría dice que sí. Por lo tanto, un entrenador, Julio, que ilusiona. Además, también después de que Valencia Basket confirmara ayer, o mejor dicho, el domingo, el fichaje de Nenad Dimitrijević y de la renovación de Van Rossum, cosas que tenía ya el club hechas un poquito aparte del entrenador, ya que Dimitrijević, lo explicó el Coataloncha, pues estaba ya firmado desde el año pasado, pero cedido a la Peña, y un Van Rossum que tenía esa opción del más uno reflejada en su contrato. Por lo tanto,
este es bueno, ¿no? Dimitrijević este tiene
un nombre. Julio, es un fichaje muy joven, ¿no? Fíjate, 23 años, es del 98, tiene 4 temporadas por delante, viene a hacer grandes números. Además, para Valencia Basket, que va a jugar Eurocup este año, no es nueva para él, porque Dimitrijević viene de jugar con Juventud en Eurocup, viene a hacer prácticamente 14 puntos, llegando hasta los cuartos de final, donde les eliminó la Virtus de Bolonia. Y un Dimitrijević que poco a poco, Julio, está sacando más cositas, un jugador de uno para uno, lo comentábamos el pasado jueves, que le gusta a Peñarroya, le gustan los jugadores de uno para uno. Es cierto que también puede mover mucho la pelota, ahí lo tenemos, como crea, como asiste, como genera. Y un jugador que, completando con Van Rossum, vamos a tener ahí también para que le pueda enseñar el base belga, para que pueda ayudarle en algunas facetas de juego. Fíjate, uy, mira ahí esa rotura, Julio, un poquito de stake back a lo NBA.
Cintura,
del base macedonio. 23 añitos, del 98, con prácticamente ya una rotura tremenda. Con mucha experiencia en la liga, y que lo dicho, que tiene experiencia en la Eurocup y que puede ser uno de los jugadores determinantes, no ya para un futuro tan ya, sino para una próxima temporada que plantea grandes cosas.
Oye, y el que se nos marcha es Guillem Vives, ¿no?
Sí, se marchó. Tenía la opción el club de ejercitar esa más uno, como Salman Rosson, pero también con la llegada de Dimitrijević, pues no había sitio para el base catalán, que se despide de Valencia Basket tras 7 temporadas y esos 3 títulos, una Liga, Julio, una Supercopa y una Eurocup. Un base, pues, que al final, en los últimos partidos había sido más referente defensivo, había visto tapado a, en este caso, Gigi Carroll, había optado por un juego diferente. Y Valencia Basket, que cambia, podemos decir, Guillem Vives por Neno Dimitrijević. La gente que nos asuste de decir, hombre, es que es un cupo y viene un macedonio. No, no, tranquilos, porque Dimitrijević, al ser de formación en Badalona...
Macedonio del norte.
Del norte, correcto. Del norte, sí. Correcto. Pero hay que decir, Julio, que es cupo. Los cupos son españoles, pero como es de formación española, como es de formación del Juventud, pues tiene ese cupo.
Muy
además,
bien, ¿no? Muy bien.
No, habla catalán y todo, habla valenciano y catalán. Sí, sí, un día entrevistaron en catalán. Por lo tanto, Dimitrijević, que poquito a poco se va asentando en el país, pero es el cambio, Julio. Un
Dimi,
poquito también
Dimi para los amigos, Dimi.
No, ¿eh? Neno.
¿Neno?
Neno. Es neno. Nedat, es Neno para
pues
los amigos.
Pues nano, che, aclareuse y ya está, que pasemos puntes lisos, ya, ¿no?
Hombre, sí, sí, no, el promedio, Julio, la natación.
Bueno, pero háblame del proyecto. Háblame del proyecto que te estás tú perdiendo ahí, me parece, con Dimitrijević este.
Pues tenemos
ver, cuenta,
ya
venga, cuenta.
Confirmado,
cuenta,
Julio, que va a jugar Valencia Basket Eurocup. En masculino, falta ver Euroliga femenina, hay que jugar esa previa.
Sí.
Y unos equipos que han salido, Julio, y la verdad, el formato de Eurocup es bastante curioso porque va a haber una liga regular de dos grupos de 10 equipos.
Deduzco que no los invitan a la Eurocup.
No.
Muy mal.
No, a la Euroliga.
La Euroliga.
No.
Muy mal. Bartomeu es muy mal.
Cero. Ahora se lo va a tener que volver a ganar por cuarta vez, o por quinta, mejor dicho, Valencia Basket, entrar a la Euroliga.
Aquí sí que se aplica la cultura del esfuerzo. Sí,
sí, hay que volver. Ahora, Julio, para entrar a
la
Euroliga...
Se la
que...
podían saltar de vez en cuando y haceros invitado a la Euroliga.
Hay que llegar a la final. Hay que llegar a la final mínimo para si quieres estar en la Euroliga, pero...
Y entonces, ¿esto qué afecta al presupuesto del Valencia Basket? Aunque tenemos tiempo para hablar, pero yo lo voy avanzando. Es decir, ya no juega en la Euroliga, el presupuesto va a ser igual. Mayor,
no puede haber una reestructuración, Julio, porque es cierto que... ingresos por Euroliga e ingresos por Eurocup, pues no son los mismos. Es cierto que no es comparable a lo mejor a lo que podemos tener en el fútbol, que son millones, pero es cierto que aquí se habla de miles de euros que pueden ser importantes, pero bueno, Julio, es cierto que al final pues no conseguiste el objetivo, que era entrar en el top 8. ¿Por qué no volver a intentarlo? ¿Por qué no volver a llegar a la final? Además, hemos conocido los equipos, vistos ahí y vistos los posibles rivales, Virtus de Bolonia, Lokomotiv, o los propios equipos españoles pueden ser los rivales más complicados. Pero ojo, Julio, porque vamos a tener un Eurocup donde va a tener Valencia Basket un grupo de 10 rivales, un grupo de 10, digamos, un grupo de 10 y otro grupo de 10, donde van a pasar los 8 primeros, pero donde a partir de los octavos de final o la fase final va a ser todo a único partido. Es decir, Julio, la fase final será todo a único partido, por lo que Valencia Basket no va a tener margen de error para llegar a esa final de Eurocup y a ver si lo puede ganar Valencia Basket, porque si no, volver otro año a repetir Eurocup, pues no nos gustaría afición. Y es cierto, Julio, que este año no, pero el que viene ya es 2022-2023, que puede ser ya que sea la Euroliga con el nuevo pabellón. Si no es esa, puede ser la siguiente, y eso también sería un momento clave.
Bueno, pues tengo que seguir hablando, porque voy contra reloj con la entrevista a José Bordalás, entrenador del Valencia Club de Fútbol. Muchísimas gracias, y no hay ninguna novedad de última hora, que te quedes ahí. Las chicas, descanso permanente, de momento, de cara al verano.
Eurobásquet.
Eurobásquet ahora, está jugando España y está ganando de momento para entrar
41-25. No creas que me ha sorprendido. A Montenegro.
Yo te he dicho de 20, Julio.
De 20. Pero esto debe estar en la segunda parte.
No, de 20.
Segundo tiempo.
Al final de 20.
Segundo cuarto. Vale. Muy bien, gracias. A ver, un abrazo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo llevas el día? ¿Bien?
Bien, bien. Día bien. Tranquilo. Luego ahondaremos la actualidad valencianista fuera de lo deportivo, pero sí, día bastante tranquilo a este respecto. Tampoco ha habido ningún sobresalto. Ahora espero que el entrenador...
Yo he escuchado a las tres a Roberto Ferriol, que me han pasado la cinta y estaba que trinaba. Ahí, que menudo se bate, se organizan, si paga el IMSS, si no paga el IMSS. El IM, que no se ha cobrado el préstamo, y todos ahí, ala, enseguida. Entonces, ¿qué queríais? ¿Que cobrara el préstamo o que no cobrara el préstamo? A ver, desde el punto de vista valencianista, si IM no cobra el préstamo, pues es mucho mejor, ¿no? Porque si se cobra el préstamo, no es que no haya, pero es que tiene que vender jugadores. Entonces él vende a Guedes, vende a Soler y vende a Gallá, por ejemplo, ¿no? Es un decir. Y entonces, claro, le sobra para pagar el préstamo y hacer otro. Ahora la pregunta es, ¿Peter Lim debería hacer otro préstamo? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Porque ya no pensamos más, no interesa pensar. Es decir, el pensar está prohibido, pero el pensar es la libertad que tiene uno para exponer las cosas, ¿no? Que no van simplemente en quedar el 13, ¿verdad? Sino que van de futuro. Ahora lo hablaremos con Bordalás y a ver qué pasa. Y entonces sí que será la hora de decidir. Pero mientras tanto, la pregunta es, si Peter Lim, por ejemplo, ahora hiciera un préstamo al Valencia, él, de 70 millones para fichar jugadores, Roberto, que es lo que tú también decías, es decir, eso lo veríamos bien. ¿A que sí que lo veríamos bien? ¿O no lo veríamos bien? Otra cosa es que fichara cacahuetes, ¿no? ¿O es la que la época de Enzo, Rodrigo, André, Gómez y compañía, lo veíamos bien o no lo veíamos bien? Es que vamos dando tumbos, esto no puede ser. Es decir, que Peter Lim no se cobró el préstamo era lo natural. que no cobra el préstamo, sino cómo va a vender el equipo. ¿Y cómo le van a dar dinero sin jugadores? Lo que pasa es que la cabeza está para pensar, no solo está para adorno y a ver qué guapo soy, y si me hago un tatuaje o me hago el pelo. Tenemos que pensar con seriedad y con criterio. Ya sabíamos que Peter Lim no iba a cobrar ese préstamo, ni que tampoco el Valencia iba a entrar en concurso, ni iba a entrar en disolución. Por lo tanto, vamos a ver si somos serios a la hora de informar, porque a la gente de juventud acumulada como yo, un día que decís esto, pues la prensa canallesca y articulada, pues nos va a entrar un infarto, ¿eh? El Valencia desaparece. Murió. Le subió la tensión. El miocardio. Pues tampoco es para eso. Roberto lo definía muy bien también. Es decir, que al final, lo que está bien y lo que está mal, que Peter Lim no cobre el préstamo, me parece bien. ¿Por qué? ¿Porque lo perdona? No, ya lo cobrará. Ya lo cobrará, pero no precisamente esta temporada, que ya iremos justitos del fair play, pues solo falta que Peter Lim cobrase el préstamo. Si Peter Lim hubiera cobrado el préstamo, entonces sí que era para decirle del mal que tenía que morir. Y además, ¿qué problema tiene él en no cobrar el préstamo? Tú pagas los intereses y le sigues debiendo a Peter Lim, ¿vale? El dinero que, bueno, que estará ahí.
A y poco que no lo cobre y que no lo ejecute significa que va a quedarse aquí.
Bueno, pero eso ya sería. Perdona, eso ya sería.
Que no se va a marchar a corto plazo.
Tienes toda la razón, Dani. Es decir, pero al final, lo que se trata es de poner las cosas en su sitio decir mentiras. Porque estamos hartos de las mentiras ya. Es que es vomitivo tanta mentira. A mí no es que yo me ponga nervioso, es que los desprecio. ¿Sabes lo que es el desprecio? Ya no es que manía, no, es desprecio absoluto. Si no se puede decir mentiras, tío, sin saberlo. Yo no sé lo que va a hacer Peter Lim la semana que viene. Nadie puede saber lo que va a hacer Peter Lim. Pero desde agosto, con esta campaña que se ha montado, que ha perjudicado gravemente también al equipo, lo que no puede ser es mentira tras mentira, destrucción tras destrucción. ¿A dónde nos lleva eso? Absolutamente nada. O se busca un punto de encuentro, ¿no?, entre aficionados, por una parte, y entre el poder, por otra parte, y si no, pues nada, a la guerra. A la guerra y cada uno que haga lo que le dé la gana. Vamos, es mi opinión, a mí no me gusta, pero bueno, si aquí están, se está. Hemos estado pasivamente, pues estaremos activamente. Y lo que no puede ser es, oiga, ¿y Peter Lim ha hecho bien en no cobrar el préstamo? Por supuesto que ha hecho bien en no cobrar el préstamo, porque para cobrar ese préstamo, que eran, ¿cuánto, Roberto?
16,5 millones de euros.
No, 16 pone, a ver, el año pasado puso, y este pone, pero el préstamo articulado, el total son 50 y pico millones. Bueno, pues si no ha cobrado los 16 o 18 de este año, o se lo ha querido cobrar todo, que no sé yo cómo estará el contrato, porque yo no veo los contratos, pues oye, pues fenomenal. Pero bueno, vamos a ver si está Bordalás. Un consejito y enseguida volvemos en cuanto tengamos en directo al entrenador del Valencia Club de Fútbol.
En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con Tu Agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo. Ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es.
Buscamos locos, locos creadores que suban la persiana y no bajen los brazos.
Buscamos locas, locas creadoras que no esperan a que el viento sople a su favor.
Buscamos creadores que empujen.
Se buscan creativas que lo intenten.
Locos y locas que luchen por los demás, que no se pongan límites.
Buscamos creativos cuyos sueños sean más fuertes que sus miedos.
Que cuenten las oportunidades y no las excusas.
Buscamos esos locos que en los peores momentos son capaces de reinventarse y crear la mejor versión de sí mismos.
Buscamos creatividad en forma de empresarias, de autónomos, de trabajadores y emprendedores.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses más de 3.000 empresas dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, actívate. Suma tu creatividad.
La idea del patrocinio, siguiendo con la política de quality que tenemos de fomentar el deporte y la cultura también, era fijarnos en equipos que están en pleno ascenso, que tienen unos valores muy similares a nuestros valores empresariales, y vimos que en Les Abelles, y en concreto en el deporte del rugby, está esta solidaridad, este compañerismo, esta agresividad bien entendida, que no está hecha para hacer mal, sino que está hecha para poder potenciar.
Para nosotros el deporte en equipo lo entendemos como la renuncia del objetivo individual por un bien común, ¿no? O sea, los jugadores nuestros renuncian a su lucimiento individual para trabajar por conseguir un objetivo que está por encima de sí mismo, sino trabajar por un objetivo común.
¿Tienes un negocio que se ha visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes hacer frente a tus deudas? Empieza de cero con Corbalán Abogados. Especialistas en mediación, arbitraje y concursos de acreedores. Te ayudamos a tramitar judicialmente la cancelación de todas tus deudas. Entra en corbalanabogados.com o llámanos y consulta tu caso sin compromiso al 96-361-4822.
Son las 21 horas 45 minutos. Saludamos al entrenador del Valencia y agradecemos que atienda el teléfono, en este caso, de Canal 7 Televisión y de Radio Sport. Don José Bordalás, buenas noches, mister.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pero primero agradecerte que hayas cogido el teléfono, que ya es, aunque te he mandado un WhatsApp esta tarde, para confirmarte, porque digo, como no me coja el teléfono el mister ahora, fíjate qué ridículo quedo, ¿no? Eso no está bien.
Nada, no lo he visto, discúlpame.
Nada, no pasa nada. Ya supongo que tendrá mucha faena. Bueno, mister, ¿cómo estás en este periodo ya, digamos, de comunicación, de hablar, de conversar y de tanto dolor de cabeza que se supone el tener que formar un equipo y además como el Valencia?
Sí, la verdad es que, bueno, pues estamos ya inmersos en faena, ¿no? Como se dice, bueno, pues con reuniones, con confeccionando todo un poco, ¿no? Confeccionando cuerpo técnico, confeccionando lo que puede ser o lo que va a ser la plantilla de la temporada que viene y bueno, preparando muchas cosas, es lo habitual en estos momentos antes del comienzo de la pretemporada.
Y además, José Bordalás, una tremenda ilusión de un club como el Valencia en unos momentos donde necesitamos sobre todo un poco de ilusión, un poco de oxígeno.
Bueno, ilusión toda, obviamente. La verdad es que para mí, como técnico, pues llegas en un desafío nuevo, un desafío atractivo, bonito, y bueno, después de un tiempo dirigiendo al Getafe, bueno, considerábamos que era el momento de afrontar un nuevo reto, y el Valencia, pues yo creo que se daban los condicionantes para afrontarlo.
Yo me acuerdo, cuando dirigías al Getafe, bueno, menudas teníamos, mister. Ahora ya me echo de Bordalás a muerte, pero no veas si te he dicho yo unas cuantas, porque hay que ser honrado y sincero, y aunque no nos hayamos conocido, pues los oyentes tienen derecho a saber la verdad. Y de que viene el Getafe de Bordalás, peligro, madre, si nos van a dar leña. Y los de Getafe, ¡ale, Julio, pata aquí! Pero bueno, tiempos pasados dicen que fueron mejores. Ahora se afronta ya con otra perspectiva, ¿no? Ahora ya entrenador de Valencia, te deseo lo mejor.
Sí, eso es historia. Yo en aquel momento, pues obviamente, lo que quería era ganar al Valencia. El Valencia también, ganarlo. Eso es lo que forma parte del fútbol. Todo lo que pasó en el campo se quedó ahí. Esa rivalidad que se vivió en Mestalla hace muy especial el fútbol. Y bueno, pues ahora toda mi energía, mi mente está en defender los intereses del Valencia Club de Fútbol.
Mister, ya has hablado, se supone, que con casi todos o todos los jugadores los conoces perfectamente. Es decir, eres ducho en la Liga Española, conoces a todos los equipos, por lo tanto, no te voy a preguntar esto. Lo que sí que te quiero preguntar es, ¿cómo has visto esa reacción de hablar con los jugadores después de esta temporada que hemos pasado? ¿Cómo están anímicamente? ¿Y qué les has dicho, si les has dicho alguna cosa o muchas?
Bueno, la verdad es que no he querido molestarles mucho. Yo ahora mismo, después de casi dos temporadas que se disputaron en nuestra liga, casi de manera seguida, después de una pandemia, después de un confinamiento, todos sabemos que la temporada que acabó, no la anterior, duró prácticamente, jugamos partidos en verano, los jugadores estuvieron casi sin vacaciones. Ha sido todo muy muy agotador, sobre todo a nivel anímico, mental. Entonces, les quiero dejar tranquilos, que desconecten, que bueno, va a haber tiempo, obviamente, para hablar con ellos, para estar juntos, para iniciar esa pretemporada y afrontar una temporada con ilusiones renovadas.
Claro.
Aparte,
sí,
pues hay jugadores que están disputando un campeonato de Europa, bueno, jugadores que están con sus selecciones y que ahora mismo pues están centrados en esa competición, y no quiero desviar la atención de ninguno de ellos. He hablado lo mínimo, les he deseado suerte y bueno, que nos veremos, que les he saludado y ya tendremos tiempo de charlar tranquilamente.
Precisamente no has parado de trabajar, ni tampoco la Secretaría Técnica me informan. Hoy también ha habido una reunión con Anil Murci, se supone, y con Corona. ¿Se va avanzando en el tema de futuros refuerzos del Valencia? ¿Qué es lo que opina Bordalás?
Sí, yo estoy en continuo contacto tanto con el presidente como con Miguel Corona, y obviamente estamos dentro de las dificultades, que el mercado está parado, que es algo habitual, sobre todo cuando hay un campeonato tan importante como el Campeonato Europa de selecciones, y bueno, pues pero estamos trabajando en la concepción y en la planificación de la plantilla de la temporada próxima.
Bueno, mister, pues vamos a entrar, como se suele decir, cambiando de tercio, ¿no?, a unas preguntas más directas. Por ejemplo, en el equipo tenemos, que yo sepa, tenemos cuatro porteros, ¿no? Tenemos a Cillessen, tenemos a Choume, tenemos a Cristian Rivero y tenemos al nuevo fichaje Mamardili. Está claro que los cuatro no se van a quedar. ¿Hay alguna preferencia en la portería? Es decir, está bien cubierta, pero habrá que tomar una decisión, ¿no?
Bueno, ahora no es un momento de estamos trabajando y analizando, bueno, lo que va a ser la plantilla, y ahora no es el momento de decidir quiénes van a ser los porteros que van a estar en la plantilla, ¿no? Sí que es verdad que tenemos cuatro porteros, y entonces tanto con Miguel Corona, con el presidente, como con Ochoto, que bueno, que es el especialista y el que conoce bien a los porteros, pues tomaremos una decisión en su momento. Ahora mismo, como te he dicho, pues ahora los jugadores están tranquilos, están descansando, están de vacaciones, y bueno, llegará el momento que tomemos una decisión al respecto.
Vale, pues no le pregunto de míster a periodista o a comunicador. Claro. Le voy a preguntar a nivel de aficionado. Por ejemplo, dice la afición: Julio, ¿cuántos refuerzos hacen falta en este Valencia para tener un buen equipo? Pregúntaselo a Bordalás, pues yo se lo pregunto a don José Bordalás. ¿Nos hace falta, dicen, un central, un medio, por pedir, un delantero, no sé si uno o dos puntas,
sí,
una banda?
Sí.
¿Todo esto está organizándose?
Eso. Sí, estamos, lo tenemos analizado. Sí que es verdad que llevamos muy poco tiempo desde que firmé con el Valencia Club de Fútbol, pero sí que estamos analizando lo que ha sido el rendimiento de una plantilla estas últimas temporadas y cuáles son las posiciones que consideramos que hay que mejorar. Y obviamente dentro de... Bueno, no te puedo decir el número, pero sí que es verdad que se está trabajando para la incorporación de un central, de un hombre medio campo, un delantero, y bueno, luego hay otras posiciones que siempre dentro de las posibilidades que se tengan en el mercado y de las posibilidades que haya o de lo que se mueva el mercado, pues puede haber otras posiciones que se puedan intentar reforzar o mejorar.
Yo lo de central es que he hablado hace un ratito por vía del tantam, del tamborco, con Arambarri, y me he dicho: oye, dile al míster si lo tiene esta noche, ¿qué piensa? Que si voy o no voy. Porque claro, tengo que hacerme la maleta, mi mujer dice que planche, que no sabe si quedarse en Getafe o irse para allá o para acá, y digo: tranquilo, Arambarri, que yo se lo pregunto al míster, hombre. Hágame el favor.
Bueno, Mauro Arambarri es un magnífico jugador, y bueno, es un jugador que tiene contrato con el Getafe, y bueno, es un magnífico jugador y que viene haciendo unas temporadas fantásticas, y obviamente sería y creo que es un jugador muy atractivo para no solamente para Valencia, para cualquier equipo, ¿no? Que porque es un jugador que ha crecido mucho, que yo le tengo un cariño muy grande a nivel personal y futbolísticamente es un jugador fantástico, ¿no? Ojalá pudiéramos tenerle, pero bueno, es una de las posibilidades que hay.
Yo viste, yo por mandar la camiseta nueva de equipación ya, para que se vaya acostumbrando, ¿eh? A los colores blanquinegros, ¿eh? No era por otra cosa, ¿eh? Quiero preguntarte yo, mister, lo de la banda izquierda a mí y a la afición creo que le preocupa mucho porque no tenemos un jugador así que desborde con velocidad, salvo Gallá cuando llega, ¿verdad? Es un sacrificio lateral arriba y abajo. Ahí no nos hace falta un jugador que rompa, que pueda asistir por dentro y por fuera. Ya sé que lo que pido puede ser complicado, pero sí que hay que buscarlo, ¿o no?
Bueno, nosotros no quiero entrar en detalles, son puestos muy específicos, creo que no es el momento. Nosotros estamos analizando las posibilidades, bueno, tenemos una plantilla y unos jugadores que bueno, pues... unos jugadores que han dado un buen rendimiento, otros jugadores que quizá el rendimiento no ha sido el esperado. Y ahora mismo, como técnico, bueno, pues intentar que los jugadores que dieron un rendimiento quizá más bajo de lo esperado, pues que mejoren sus prestaciones. Para si el jugador es mejor, si el jugador rinde más, pues Valencia crecerá como equipo y como club. Pero bueno, es algo que tenemos que valorar en función de las alternativas que tengamos y de las posibilidades que tenga el club, ¿no? Para la incorporación de futbolistas que nos puedan ayudar. Pero nosotros ahora mismo no descartamos a ningún jugador de la plantilla hasta que, bueno, pues se analice con detalle y veamos cuáles pueden ser los recambios para la temporada próxima.
Para mister, para José Bordalás, ¿cuál es el número ideal de plantilla de jugadores para afrontar precisamente, por desgracia no tenemos UEFA ni tenemos tampoco Champions, esto altera o de alguna manera forma una idea clara de lo que quiere el entrenador en cuanto a composición del vestuario y de la plantilla?
Bueno, va a depender también, ¿no?, de el número de jugadores con contrato de que tengamos en plantilla. Sí que es verdad que yo en particular, pero bueno, muchas veces no es lo que uno le gustaría, sino lo que tienes en esos momentos y de lo que dispones. Yo soy más partidario de tener una plantilla de 21 o 22 jugadores y bueno, pues también es importante los jugadores de cantera, ¿no? Obviamente que tengan un nivel bueno, que tengan una gran proyección y que puedan ayudarnos. No soy partidario de tener una plantilla muy excesivamente larga y bueno, que jugadores que tengan poco protagonismo en el equipo. No soy partidario, pero vuelvo a repetir que no depende de los gustos que yo tenga, sino de el número de jugadores con contrato que tengas en la plantilla en ese momento.
Mister, aprovechando tu movilidad, me gustaría también preguntarte por un tema que no lo termino yo de entender bien y supongo que no sé si el mister o el entrenador del Valencia, José Bordalás, va a tener ahí un peso o algo que decir, que se supone que sí. Hablo, entre otros casos, de temas particulares, ¿vale? Aunque ya he visto que en esta entrevista no podemos entrar porque es muy pronto, pero yo le prometo a José Bordalás una cara a cara y cuanto menos nos reiremos seguramente más. Dicho esto, el tema Kanginli, el Valencia le ofrece 3,5 millones de contrato, se ha marchado, es un jugador de proyección, pero la pregunta al míster es, ¿cuenta con Kanginli o no cuenta con Kanginli? ¿O es un tema del club o cómo salimos de esta?
Es un tema, en los temas contractuales, ahora mismo pues obviamente no tengo con detalle los temas contractuales de cada jugador de la plantilla. Sí que, bueno, pues poco a poco me voy poniendo al día. Al final, bueno, pues es un jugador joven, un jugador con una gran proyección, que, bueno, pues quizá su rendimiento todavía, porque los jugadores tienen un periodo, todo requiere, es un periodo de crecimiento, de adaptación a la alta competición y bueno, pues es un jugador con un talento grande, con una gran proyección, creemos. Es un jugador con contrato, obviamente, y que ahora mismo los jugadores con contrato, yo cuento con ellos. Otra cosa es lo que, bueno, vaya a ocurrir, que no sabemos, ¿no? Sí. Si finalmente pues el jugador pues hay una oferta importante que sea beneficiosa para la entidad y el jugador pues acabe marchándose. Pero jugadores como Canguilí, que tienen contrato, mi intención es contar con él e intentar que mejore, tiene un año más de experiencia y que se adapte a las exigencias de la competición.
Y después ya veremos cómo van las negociaciones. Evidentemente, si hay una oferta, tiene un año de contrato Canguilí con el Valencia, la oferta del Valencia la tiene ahí, pero te lo pregunto, míster, para aquí entramos mucho siempre en especulaciones. Bordalás ha dicho, el míster ha dicho que no quiere, tal, y al final resulta que el míster no ha dicho nada, que son todo hipótesis, ¿no? Y estamos un poco cansados de las hipótesis. Cuando hace referencia, por ejemplo, al tema de los contratos, se aplica lo mismo, por ejemplo, para Maxi Gómez, ¿no? El delantero, o el delantero centro.
Sí, pero bueno, al final todos los jugadores de la plantilla que tienen contrato ahora mismo no podemos especular, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si mañana llega una oferta irrechazable no por Maxi Gómez, por cualquier futbolista, por Gallá, por Soler, por Guedes, no sabemos. Entonces no pienso en esa posibilidad. Yo ahora mismo pienso en los jugadores que tienen contrato y ojalá, porque son, consideramos que son buenos futbolistas para el Valencia, cuento con ellos. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir durante el mercado veraniego. Entonces no pienso
es complicado, míster. Yo te entiendo perfectamente, es decir, al final dices, mire, yo, pues por ejemplo, tengo a Guedes, lo puedo poner en banda, lo puedo poner de segunda punta, lo puedo poner por la derecha, pero llega el último día, me viene una oferta, se quiere marchar, el club lo vende, pues lo que tendremos que tener es un sustituto o dos previstos, pero claro, esto así ya es. No depende del entrenador.
Así es, Guedes es un jugador importantísimo, que queremos que siga en el Valencia. Yo, como técnico, lo que quiero es que siga. Su final de la temporada pasada fue muy bueno. Es un futbolista que tiene muchísima calidad y que espero que sea determinante en la nueva temporada, y que es un jugador que estoy convencido que tiene un potencial enorme y bueno, nosotros contamos con él porque tiene contrato. Otra cosa son lo que se especule y otra cosa es lo que mañana pueda llegar una oferta irrechazable, como he dicho anteriormente, por él. Entonces, bueno, pues ahí el club valorará y decidirá qué es lo mejor para la entidad y para el equipo, obviamente. Pero en principio yo cuento con Guedes porque considero que es un magnífico jugador y bueno, el final de temporada fue fantástico y nuestro objetivo y mi objetivo como técnico es que Guedes dé su mejor nivel en el Valencia, porque tiene contrato y porque ahora mismo yo no estoy pensando en la posibilidad de que Guedes deje de ser jugador de Valencia.
Es buen jugador, supongo que para Pepe Bordalás, como entrenador de Valencia, como si fuera yo, o Dios me libre de serlo, pues hombre, tener a Guedes en el equipo y es tener un puntal importante, ¿no? Cuanto más puntales, mejor conjunto, se supone.
Sin duda, así sin que, duda. Claro,
eso es normal. Se habla también, míster, de Carlos Soler. De esas posiciones, ya que se va a quedar, Carlitos es nuestro, nosotros tenemos nuestro Carlitos, ¿no?
Sí.
Entonces, esa posición del número 8, yo que soy antiguo, míster, no sé, yo soy todavía del 7, del 11, del 5 de central, y ahora hay entrenadores que me vuelven absolutamente varilla. Dicho todo esto, yo Soler, claro, es 8, ¿no? Digamos, el interior, ¿vale? ¿Le ve usted, o le ves tú en esa posición, o le ves escorado hacia la derecha? ¿Cómo es ese juego de Soler? Que en los últimos metros parece que apunte mucho y a veces deslumbra, y sin embargo desde atrás no termina de ser ese jugador que todos queremos. Quizás es, bueno, la posición, míster, es la posición.
Yo siempre le digo a los jugadores, porque todos los jugadores tienen una posición donde ellos se encuentran más cómodos o creen que sí. Su rendimiento es mejor. Eso es inevitable. Pero yo siempre les digo a los jugadores, los buenos jugadores tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones y no se tienen que ni mucho menos molestar, ¿no? Por el hecho de al final el jugador que tiene muy buen nivel, que es un gran jugador, tiene la capacidad de poder jugar en cualquier posición. Obviamente los jugadores todos tienen una posición donde consideran ellos que están más a gusto. Yo he tenido jugadores que al final les he convencido y se han dado cuenta con hechos de que tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones. Eso los hace mejores y hoy día el fútbol moderno te exige al jugador de fútbol tener esa capacidad. Cada día lo vemos con mayor frecuencia, jugadores que tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones. Y Carlos Soler considero que es un magnífico jugador y participará donde el equipo más lo necesite y donde consideremos que él nos da mejores prestaciones. No tengo ninguna duda que Carlos Soler la temporada próxima será un jugador importantísimo en el equipo.
Sí, porque has hablado mucho de esa media, ¿no? Soler-Rasic. Siempre hemos dicho, mister, con toda la humildad del mundo, y después se ha demostrado, desgraciadamente además, que hacía falta algo más en esa línea medular. A mí me dicen grandes jugadores, y por mi experiencia, que, digamos, es la sala de máquinas, al centro del campo, la que tiene que controlar, la que no deja que el media punta se gire, que juegue con espacio, que juegue tranquilo. Hay que tener mucha calidad ahí, mucha potencia física. Ese centro del campo, mister, es fundamental. Yo sé que lo tienes previsto, ¿no? Es decir, hace falta ahí un anclaje, hace falta como un buque, ¿no? Que diga, ¿hasta aquí hemos llegado?
Sí, sin duda. Hay posiciones, siempre se ha dicho, es un tópico, pero es la realidad del fútbol, ¿no? Hay posiciones que te dan mucho equilibrio. Los jugadores muchas veces por la posición que ocupan en el campo tienen mayor o menor responsabilidad, ellos lo saben.
Sí.
Y obviamente el centro del campo requiere una gran responsabilidad, requiere un gran rendimiento porque obviamente le van a dar equilibrio al equipo. Entonces el jugador que está en esa posición, cada día en el fútbol actual tiene mayor responsabilidad, mayor protagonismo si cabe, pero bueno, ellos lo saben y nosotros es una posición obviamente que le damos mucho protagonismo y muchísima importancia, sin duda.
Bueno, mister, muchísimas gracias porque hemos entrado en lo que yo quería un poquito, esas características de jugadores que se necesitan, es decir, digamos un tanque en el centro del campo, destructor. El tema del central para José Bordalás, entrenador de Valencia, ¿qué características debería de reunir? Tenemos ahora a Paulista, Diakabi, que veremos si sale o no sale, depende si hay alguna oferta, ya veremos, no podemos entrar en este día de hoy en concreto a hablar, pero sí que todo el mundo coincide que hace falta una jerarquía en la defensa más superior de la que hemos tenido este año. ¿Está de acuerdo el míster con esto?
Bueno, primero hay que analizar cuáles han sido los motivos por los cuales pues el Valencia las dos últimas temporadas ha encajado 106 goles. Eso es una auténtica barbaridad.
Yo lo sé, ¿eh?
Y un equipo que quiere estar en posiciones de privilegio no se puede permitir encajar ese número de goles.
Ya, pero entonces, no teníamos a Bordalás de entrenador, coño.
Bueno,
hay que sumarlo todo.
Entonces, eso hay que mejorarlo y ese será el trabajo, obviamente, del entrenador y el trabajo del equipo. No es responsabilidad única, exclusivamente, de la línea defensiva, pero eso es fundamental. Entonces, a partir de ahí, intentaremos que las prestaciones de los jugadores en puestos específicos de línea defensiva pues mejoren notablemente. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen los números. Y, por lo tanto, bueno, yo creo que los jugadores lo saben, trabajaremos para mejorar y no tengo duda que los jugadores que están en la plantilla serán capaces de mejorar esos números, que no han sido buenos y que todos lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido estoy tranquilo porque conozco a nivel individual a los jugadores que están en la plantilla de Valencia y que creo que su rendimiento puede mejorar notablemente.
Mister, una pregunta que bien lo han hecho muchos aficionados. ¿Cómo va a jugar el Valencia? Es decir, ¿vamos a jugar siempre con el mismo sistema? ¿Va a depender de estudiar también el contrario cómo evoluciona? ¿Vamos a jugar ofensivamente, defensivamente? ¿Qué idea tiene Bordalás en estos momentos sin tener ni siquiera el equipo? Es decir, ¿qué es lo que piensa el entrenador interiormente?
Bueno, ahora mismo no puedo decir públicamente cómo vamos a jugar, porque va a depender mucho de que, bueno, primero hay que conocer el equipo, hay que afrontar una pretemporada, hay que disputar partidos, hay que ver la capacidad que tiene el equipo, el equilibrio. A partir del equilibrio, a partir de que seamos un equipo bien ajustado a nivel defensivo, que seamos un equipo osado, un equipo atrevido, un equipo con mucha personalidad, un equipo con una gran responsabilidad, bueno, pues a partir de ahí yo no soy un entrenador que tengo un dibujo definido. El que haya estado jugando, bueno, pues con mi último equipo, con un dibujo 4-4-2 en gran parte de las campañas, no quiere decir que vaya a ser el dibujo que yo vaya a utilizar. No soy un entrenador que me cierre. Al final, bueno, pues el dibujo puede ser uno u otro, pero al final la esencia del equipo, lo que el equipo transmita, lo que el equipo... Yo, mi intención es que el equipo sea un equipo que enganche, un equipo que lo vea absolutamente todo, un equipo que contagie a la afición y que la afición se sienta identificado y orgullosa de ese equipo. Eso es lo que yo voy a intentar desde el primer día, intentar que los jugadores crezcan. Soy un entrenador exigente, pero siempre buscando la mejora del equipo, la mejora del jugador. Al final, el jugador es feliz cuando gana, cuando disfruta, y ese va a ser mi objetivo.
Y además, mister, que poco se ha hablado este año de fútbol, de verdad. Y yo las ganas que tengo de hablar de fútbol, es decir, porque la Liga tiene que comenzar, porque es nuestro Valencia, porque hay un sentimiento y porque tenemos muchas ganas de volver a ser más grandes, y no como somos ahora, en estas dos temporadas, pero juntos, Chus Tornem, en Valencia, Bordalás, Chus Tornem. Dicho todo esto, dicen que desde atrás hay dos formas de jugar, ¿no? Una sacando balón jugado y el otro, es decir, patada hacia arriba, es decir, patada en el buen sentido, buscando el apoyo de los compañeros y la línea de rechace. Me dirás que va a depender, ¿no?, de la situación, pero el estilo característico de Bordalás puede ser eso, es decir, balón hacia arriba y al combate.
No. Yo creo que, bueno, pues al final se ha...
Mister, a ver si vamos a tocar la pelota, tocarla y lo dejamos tocar al contrario y nos entra un ataque, hombre.
Bueno, ojalá tuviésemos... ojalá fuésemos capaces de hacerlo, ¿no?
Ojalá,
¿por qué no?
Ojalá Dios nos escuche.
Así es, claro, así es. Ojalá. Pero bueno, no, al final el equipo se verá, desde el primer día, intentaremos dotar de un sello, de un estilo, y bueno, eso es lo que yo voy a intentar. Al final, yo tengo una experiencia, a mí se me ha contratado para intentar que el Valencia recupere, bueno, pues ese ADN, ese sello, ese... Lo que intentamos es que la gente disfrute. Yo estoy convencido que la gente va a disfrutar, ¿sí?, el aficionado va a disfrutar, yo no tengo ninguna duda. Y se va a identificar con el equipo. Estoy convencido. Afrontamos bueno, pues un desafío muy bonito, muy atractivo, y bueno, yo estoy tremendamente ilusionado, y yo lo que quiero son jugadores que estén ilusionados, que estén hambrientos, que crean en lo que hacemos, que crean en el equipo, y bueno, hay que ser optimista, sin lugar a dudas. Hay que afrontar una pretemporada, y el objetivo mío como técnico es será ganar el primer partido de Liga.
Claro, digo,
y después el segundo. No vamos a marcarnos objetivos ni a medio ni a largo plazo.
Pero, mister, ¿no sabes de verdad lo que estás diciendo? Y no es que no sepa lo que estás diciendo. El confort son palabras confortantes para esa afición dolida, triste, desengañada. Que no lo dejan ni participar en las redes sociales, pero que son valencianistas a muerte, que quieren ver a su equipo ganar, que se desesperan cuando pierde. Y estas palabras del entrenador, yo creo que me han sonado como cuando voy alguna vez a la iglesia y el sacerdote me dice, hay que seguir hacia adelante y hay que tener fe, ¿no? Y pues vamos a tener fe en este Valencia de José Bordalás. Si me permites, mister, te voy a presentar, porque nosotros tenemos un numeroso equipo, pero tengo aquí dos primeras espadas también que te van a perseguir, ¿eh? Pero tú tranquilo, que uno es Dani Meroño, que está ahí siempre, casi siempre conmigo dándome la vara, ¿eh? Dani, buenas noches.
Hola,
te presento
al
entrenador. Hola, ¿qué tal, mister? Y el otro que hace un programita así divertido a las tres, pero que no deja a ti tener con cabeza, y luego la fama la tengo yo. ¿Sabes qué?
¿Edu?
Que Roberto Ferriol. Y Edu está a las 12. O sea que te vamos a perseguir, mister, a 2x3, 6 y llevo una. ¿Alguna pregunta, por favor, si eres tan amable, mister? Porque yo sé que ellos saben más que yo de fútbol y te quieren preguntar. Comienza Dani Meroño.
Hola, mister, ¿qué tal?
Hola,
quería...
Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer. Yo lo primero que quería preguntarte es por qué sensaciones tuviste el día de la presentación, tu acogida en Valencia, tu llegada a Valencia. ¿Qué te desprendió la afición del Valencia momento ya se confirmó ese fichaje? ¿Qué es lo que sentiste cuando firmaste por el Valencia? Supongo que mucha ilusión por parte de cierto sector de la afición, también... pesimismo por parte de otro sector, pero ¿qué es lo que sintió el míster del Valencia cuando firmó el contrato con el conjunto de Mestalla?
Bueno, pues sinceramente una gran satisfacción dirigir al Valencia. Bueno, pues es algo tremendamente importante, ¿no? Para cualquier profesional, para mí, que como sabéis, bueno, pues soy de Alicante. Bueno, pues sé el sentimiento del valencianismo, sé el sentimiento de la gente y, bueno, una gran satisfacción, y afronto un nuevo reto con muchísima ilusión. Una gran satisfacción, sin duda. Sí que es verdad que en una situación distinta a la que estamos acostumbrados, pero que tenemos mucha confianza en que la temporada próxima vuelva a la normalidad, vuelva nuestra afición a Mestalla y que bueno, volvamos a sentir el fútbol de verdad, ¿no? Que hemos sentido yo como rival en Mestalla en ocasiones, en este caso como local.
Mucha gente, mister, se pregunta, porque el año pasado, cuando, ya sé que recurra al año pasado, pero cuando se firmó al anterior técnico, a Javi Gracia, sí que es verdad que en verano, pues al final no pudo haber fichajes o no hubo fichajes, y sí que es cierto que ahí se desarrolló una temporada algo atípica y en la que el Valencia pues no rindió al nivel que le pertocaba. Lo que se pregunta la afición este año es, ¿le han dicho al míster, a José Bordalás, que va a haber fichajes, que le van a hacer un equipo al nivel que él se merece y que también la afición se merece? Mister, ¿te han convencido de que van a hacer un equipo competitivo para intentar pelear por estar más arriba?
Bueno, la temporada pasada fue atípica para todos. Fue una temporada extraña, una temporada difícil. Sí que es verdad que, bueno, pues no se dieron los... no fue el momento de esta temporada. Bueno, pues... pensaron en mí y yo tomé una decisión de aceptar la oferta del Valencia, la posibilidad de dirigir al Valencia. Soy el actual entrenador del Valencia y, por lo tanto, bueno, sé que es un momento difícil, no solamente para el Valencia, para el fútbol en general, pero sí que hablamos antes de firmar el contrato de las necesidades, de lo que yo consideraba como técnico que necesitábamos incorporar. El club estaba de acuerdo conmigo y bueno, hubo un consenso y estamos trabajando para ello.
Bueno, mister, buenas noches. Le pregunto por la actual plantilla.
Es Roberto Ferriola.
Ah, Roberto, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, mister?
Este es peligroso, bien. Mister, este es peligroso, ¿eh? Oye, lo que yo te diga, fíjate.
Sí.
Este...
Bueno, bueno.
El chincha es Dani. Dani me dice, oye, zúmbale a Bordalás. No, no. Y luego es el que te llama y te dice, mister, ¿cómo estás? Tranquilo, ya hablo yo con Julio, ¿eh? Él es copilador, es muy inteligente. A ver, Roberto también, ¿eh?
Le pregunto...
Edu es que ha sido papá, mister.
Sí.
Ha sido papá. Ah. Y ha cogido, como ya sabes cómo está el gobierno de generoso, pues ha cogido esos 3 o 4 meses. Yo tuve mellizos y hacía problema todos los días y a las 12 de la noche decía, me voy que tengo que darse el biberón a las 12 y 10.
Pero y es
que
ahora... ¿Y te dieron 6 meses, no 3?
Nada, ni un día, mister, ni un día. ¿No? A estos jóvenes ahora, 4 meses, total, que se nos ha ido y ya dice que ya volverá cuando comience la liga. Pero yo te lo voy a presentar. Este
claro
que
sí.
Te sabe este de datos y de fútbol, este es el rey de la selva, ¿eh? Te lo digo yo, mister. A ver, Roberto.
Le pregunto, mister, por la lectura que hacía usted de la actual plantilla, de la plantilla que tiene ahora mismo el Valencia Club de Fútbol. Supongo que usted, cuando firmó por el Valencia, hizo un estudio, vio la plantilla. ¿Qué análisis saca usted de la actual plantilla del Valencia Club de Fútbol?
Bueno, sinceramente ahora mismo es algo que no puedo hacer público. Yo tengo una opinión, estamos, como le he dicho a Julio, que estamos analizando bueno, lo que es la plantilla, las necesidades, cuáles son los puestos que consideramos que deben o que debemos mejorar, y bueno, pues a partir de ahí intentar confeccionar la plantilla más competitiva para la temporada que viene. Bueno, pues hay jugadores que conoces algo más porque han tenido más protagonismo dentro de lo que es el Valencia Club de Fútbol, otros que han tenido menos protagonismo, pero que tenemos que conocer con más detalle, bueno, pues en lo que es la pretemporada y en el periodo de preparación. A partir de ahí, pues veremos cómo queda la plantilla de cara a la temporada que viene.
Le pregunto, mister, por un nombre propio, en este caso el de Carlos Soler. ¿Usted sí. ve a Carlos Soler por el centro? ¿Lo ve por la banda? ¿Por dónde ve usted a Carlos Soler?
Se lo comentaba a Julio hace unos minutos. Carlos Soler es un magnífico jugador. Yo siempre he dicho que los buenos jugadores tienen que tener la capacidad de dar un gran rendimiento en diferentes posiciones. Está claro que Carlos Soler jugará donde el equipo le necesite, lo demande y donde consideremos que su rendimiento mejora. Sí que es verdad, y como he dicho anteriormente, que los jugadores tienen una posición donde ellos están más cómodos, donde están más a gusto, donde ellos creen que su rendimiento es mayor. Pero para eso estamos los entrenadores, para convencer y demostrarle al jugador que bueno, que tienen capacidad para rendir en diferentes posiciones. Carlos Gracias. Soler seguro que nos ayudará, es un jugador magnífico y contamos con él y seguro que la temporada que viene va a ser un jugador importante.
Bueno, mister, le tengo que ir despidiendo, no porque me gusta a mí, me acaban de contar hace tiempo ya, porque cuando alguien ficha en Valencia yo casi le averiguo la vida, pero siempre para bien, ¿eh? Las cosas malas sí. se quedan en el vestuario, mister, ¿qué le voy a decir? Pero por ejemplo, lo de Rafa Mir está descartado, si de sopetón, de golpe, antes de marcharnos. Esa una pregunta, para que bueno, te lo pienses.
No, sí, yo no tengo nada que pensar. Rafa Mir es un jugador que, bueno, todo el mundo sabe que ha pertenecido al Valencia Club de Fútbol, que ha hecho una magnífica temporada en el Huesca. Bueno, es un jugador, es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos pensando en que nosotros tenemos magníficos delanteros como es Maxi Gómez, y ahora mismo estamos pensando lo que tenemos. Vamos a ver si finalmente llega un delantero y cuál será si finalmente nos llega, ¿no?
Y lo de Mar Mascarell sigue sonando.
Bueno, ahora mismo, sinceramente, hay muchos nombres que salen cada día, que son posibles jugadores, que hay interés del Valencia. Sí que puedo decir que algunos de ellos ni siquiera lo hemos planteado o hemos pensado. Pero, bueno, esto forma parte de lo que es el mercado previo a la competición y que relacionan a jugadores o a diferentes jugadores con un club y más con
verano,
un club como el Valencia Club de Fútbol.
Verano largo, mister, verano largo.
Sí,
verano,
sin duda.
Pasaremos calor. Mister, antes de acabar, ¿tienes algo que ver o has tenido algo que ver con el Club Deportivo Honda?
¿Con el Club Deportivo Honda?
¿Honda?
No.
Vale, vale.
No,
te digo porque es mi pueblo, no es que te quiera fichar, ¿sabes? Ni tuviera ninguna incidencia. ¿Algo ha tenido que ver en Honda, alguna panita allí por ese museo que hay de ciencias naturales, que es una auténtica maravilla? Que hay animales de todos los tipos, pero allí están disecados, ¿eh? Que estás invitado con los padres carmelitas de Honda, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Es una maravilla, mister.
Lo visitaremos, sin duda. ¿Seguro?
Seguro. ¿Eh? Muchísimas gracias, mister. Gracias, cuanto menos, por darnos moral, alegría y un placer. Pero tenemos otra cuando ya se concrete todo, ¿eh? Todo, pero
¿seguro?
Cara a cara. Face a face, ¿eh? Como
gusta. Con una paellita
y una paellita por medio. Gracias, mister.
Un aplauso.
Muchos éxitos. Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, que se acuesta pronto y ya son, madre mía, una hora de entrevista ahí. Y ya cuando le llamemos no va a querer ponerse en la vida. Pero bueno, yo creo que hasta
ahora ha dicho cosas, ¿eh?
Simpático. Hombre, cada uno que deduzca, lo que pasa es que es muy difícil. Ahora, pues, él tendrá un planteamiento que ya lo sabrá. Pero claro, decir ahora qué jugador o qué jugador sale, depende del mercado. Es que un mercado de fichajes es complicado. Yo a veces me pongo en esa situación. Pero claro, vienen mañana y te dicen una oferta por Guedes, ¿sabes? O por Tillesen. O
por Maxi, ha dicho
Maxi. Claro, estás ahí pendiente de, sí. Lo ha dicho él, claro, entonces lo que hay que tener es un recambio adecuado. Y luego sí que está claro que ha reconocido que hace falta un central, un medio y un delantero, vamos, como el agua de mayo, que es lo que venimos recalcando. Y luego también esa carencia para mí, vamos a ver cómo queda, del tema de bandas. Yo la banda izquierda en concreto, aunque la derecha también la veo deficiente, pero yo creo que dos jugadores ahí... que tengan velocidad, que sean capaces de romper, pero sin embargo me quedo con el mensaje de Bordalás. El mensaje de Bordalás es que vamos a disfrutar del equipo.
Te ha sorprendido,
A mí me ha sorprendido. Ha dicho, vamos cada partido, vamos a disfrutar, vamos a pelear. Digo, coño, a ver si ahora Bordalás. Y ha dicho, digo, a ver si ahora la vamos a tocar. Ojalá, ¿no? Ojalá fuera así. Pero bueno, espero que os haya gustado. De todas maneras, tenemos otra pendiente cuando ya esté el equipo. Cuando ya estén los fichajes, cuando ya esté, él ha dicho que van a haber fichajes. Y por otro lado, estamos pendientes también de ver qué será este Valencia. Luego nos encontraremos con jugador que puedas fichar o no puedes fichar, dependiendo del fair play, que también es importante, del que nadie habla y lo explica Edu Tamarit perfectamente. Oye, que ha preguntado por Edu Tamarit, cuidado.
Sí.
Cuidado, que sabe quién sabe de fútbol, Bordalás, para empezar. Leccioncita, ha dado leccioncita dos veces. Y bueno, y vamos con las redes sociales, porque supongo que habrá habido muchas preguntas. Me ha quedado por decir a San Piccini que me cuide Piccini, pero nos va a cuidar,
es que no
a todos,
Bordalás. Porque al final hemos ido muy rápido,
claro,
pero no ha dado tiempo más.
Pues que ha dado tiempo
y las redes sociales es que ahora mismo son prácticamente... muchísimas, yo he ido preguntando lo que hemos podido, muchísimos retweets, muchísimos, bueno, lo de Arambarri y lo de Rafa Mir ha sido dos de las cosas que más han pegado, lo de Arambarri sobre todo, porque...
¿De qué hago? Digo, espérate, que le pregunte yo a Carles García, que es la gente de Arambarri, porque Roberto Ferriol también dice que tiene que venir Arambarri, pero que está difícil la cosa.
Está complicado, pero está ahí.
Arambarri está ahí planchando, la mujer hace planchar ahora y le ha dicho, hasta que no firme por Valencia, chaval... te vas a tocar planchar las camisas. Y si fuera Arambarri lo decidiría pronto, pero bueno, que ya he dicho yo que este verano se va a hacer muy largo, afición, porque todos los días estaréis ávidos de fichajes y habrá los que habrán, pero bueno, a ver, más que el año pasado seguro, eso ya darlo por seguro. Pues este Bordalás creo que se viste por los pies, luego veremos cómo entrena, luego veremos el resultado en el campo, cómo van los jugadores. Ha pedido ilusión, ha pedido sacrificio.
Y unión.
Y ha pedido unión. Entonces, ese líder, a falta de otros, pues lo necesitamos. Como el agua de mayo. Yo me he quedado, que miré esta noche a dormir, cuanto menos, una noche tranquilo con el Valencia, en el sentido que deportivamente va a dar lo máximo. Y yo creo que soy entrenador serio, exigente, y que por lo tanto también tendrá el respeto de los jugadores. Este... No va a ir ningún jugador al vestuario y decirle por qué me cambias y por qué no me cambias. Porque Bordalás, además del cantillo valenciano y miembro de la comunidad, pues tiene el carácter que tiene y creo que ha demostrado ya en equipos más humildes que no se hace pequeño. Por lo tanto, en un Valencia que queramos o no, y a pesar de la gestión, y a pesar de los malos resultados, y a pesar de esta temporada pasada que hemos pasado, o llevamos dos, temporada y media... Pues lo cierto es que a mí me transmite cuanto menos una confianza en que se va a entrenar bien, en que se va a vigilar a los jugadores en sus salidas, en que eso no va a ser un desmadre, en que no se permitan camarillas o grupitos, en que se abren todos. Y oye, chico, esa es la primera valoración que hago de un conjunto como el Valencia. ¿Qué es un conjunto? Al final, matemáticamente, ¿qué es? Es una agrupación de elementos, en este caso jugadores, que se relacionan entre sí. Cuanto mayor relación hay, mejor es el conjunto. Ahora, también hay que darle armas a Bordalás, que yo creo que antes de fichar por el Valencia ya sabía más o menos cuál era totalmente la situación de lo que se le ha dicho y no se le ha dicho. Con Bordalás no veremos un caso, espero, como con Gracia. Esto ya sería el despeporren maximum. Por lo tanto, hay un entrenador honesto, un entrenador sacrificado, un entrenador que le gusta esto, que le gusta trabajar, que viene a triunfar, que es un entrenador que ha triunfado. Tiene un buen palmarés, es un equipo humilde, ha sacado buenos jugadores, pero no ha triunfado, no ha ganado títulos, no es un entrenador acostumbrado a jugar esas finales, y ni tampoco un estadio, lo ha dicho él, que impresiona como es el Valencia, con su afición. Por lo tanto, ahí tenemos que remar, afición, en esa dirección. Una cosa es el contexto del club, que eso no tiene solución. No tiene solución, ¿por qué? Porque no tenemos un Bordalás que explique las cosas. Y porque las cosas las tiene que deducir uno en arreglo a lo que ve, a lo que escucha o lo que le cuentan. Si te lo crees bien, y si no te lo crees bien, ¿a santo de qué? Por ejemplo, ¿se debería de entrar en especulaciones de pagar o no pagar, o disolución o no disolución? Yo soy de Valencia y salgo y le digo a la afición lo que le tengo que decir. ¿Y qué le tengo que decir? La verdad de las cosas. Y hago todo lo posible también por arreglar situaciones. A ver, ¿qué problema hay con el tema de las redes sociales? Pues a las redes sociales es un gran problema. Lo que pasa es que nadie lo acepta. Es un gran problema hasta psicológico. Si no tienes una mentalidad psicológicamente muy fuerte, las redes sociales son capaces de hundirte, de machacarte y de que te tires por el balcón. ¿Por qué? Porque ahí cabe cualquier meme, cualquier necio, cualquier bot que se dedica solamente a decir tonterías. ¿De esos hay cuántos? Cientos. ¡Cientos, eh! Segundo.
Y alguno con muchas cuentas.
Y alguno con muchas cuentas. Y los que han retirado. Que había uno que tenía 90 bots de esos.
Y los que compran.
Y los hay otros que tienen cuentas porque los compran. Luego aparece Twitter, les quitan 2,000 o 3,000 o 4,000 de golpe, han pagado dinero y ya no tienen seguidores. Eso es una puñetera vergüenza. Y una falta de dignidad. Pero bueno, a esa falta de dignidad a algunos ya estamos acostumbrados. Ahora voy de Málaga a Malagón. Valencia Club de Fútbol. Vamos a ver. Vamos a ver dónde me pierdo. Porque igual he perdido. El Twitter del Valencia. El Twitter del Valencia tiene que estar abierto a cualquier opinión de los aficionados que cuestionen la forma de trabajar deportivamente y cuestionen lo que entienden ellos que se hace mal. Y tiene que haber una serie de colaboradores que lleven el Twitter, yo me lo llevo yo, pero ahí tiene que haber un equipo que sea capaz de contestar a las preguntas que se le hagan, desde ¿a qué hora jugamos el sábado? Hasta el partido no me ha gustado, iros a la mierda. Y no pasa nada. ¡No pasa nada! Y el Valencia tiene que abrir esas redes de comunicación. Otra cosa es que hay aficionados del Valencia, sin DNI, sin nombres, que dicen ser aficionados, y que insulten gravemente a el entrenador, a el equipo, al presidente, o se salten la mínima, la más mínima norma educativa y que generen odio y que generen mentiras. Esos no pueden estar en un Twitter del Valencia que tendrá 1,000,000 de seguidores. Por lo tanto, tendríamos que hacer, todos los del valencianismo unido, una petición al Valencia Club de Fútbol y en concreto a Neil Murphy, para que dentro de esa vehemencia y de ese lío que hay, donde yo no participo en algunos y en otros sí, porque no me parecen correctos, lo que tienen que hacer es, primero, abrir las redes sociales y, segundo, bloquear al que se pase y el que insulte mucho o cometa un delito, pues se va al juzgado, y para eso está la Guardia Civil. Oiga, mire usted este personaje, búsqueme la IP. Yo, fijaros, si tengo tal, jamás, o de momento no se me ha ocurrido buscar las IPs. Tengo alguno fichadito, porque sospecho quién es, pero no tengo tiempo de ir a la Guardia Civil a que me busque la IP. Pero claro, si el Twitter tiene que servir para un nido de insultos, si el Twitter tiene que servir para que Bordalás no pueda hablar, si el Twitter tiene que servir para insultar permanentemente, ¿para qué queremos el Twitter? Y los listos esos del Twitter, que quieren el Twitter, ¿habéis visto alguna opinión que no se funde en un DNI? Soy fulano de tal, mi DNI es este, y a partir de ahí tú le das de alta. Si no, es una red social donde coges a 40 amigos en un grupo de WhatsApp, que es lo que han hecho algunos de aquí, y empiezan a insultar todos a la vez. ¿Pensáis que eso también es normal? Yo digo la una cosa y la otra. Y el Twitter de Valencia tiene que ser un Twitter para hablar de fútbol, para hacer demandas al club, para tal, pero un Twitter para estar insultado permanentemente, ni el del Valencia, ni el del Levante, ni el del Villarreal, ni el del Benidorm. ¿Ahí estamos de acuerdo o no? ¿O estoy diciendo alguna cosa que no sea normal? A ver, ¿tú crees que el Twitter de Valencia Basket puede estar ahí, sé qué, por favor, por favor? Entonces, para tu opinión, el equipo no me gusta, no vale nada, tenéis que haber fichado, sois unos cafres, no sé qué, pero sin pasaros, ¿no? No puede ser ese encima contar mentiras.
No, el Twitter de Valencia es que suele pedir a veces, cuando se pasa alguno, respeto o
cuidado. Claro, pero Valencia Basket sí que sigue a tuiteros.
Sí.
Valencia Basket sigue a algunos
tuiteros. Sí, pero a ver, una cuenta de bien puede seguir o no puede seguir.
Pero lo que tiene que hacer Valencia también es desbloquear a mucha gente que está bloqueada.
Claro, pero siempre que no se insulte.
Sí, porque es a lo mejor en algún momento de calentón, pues oye, han podido cometer un error.
Bueno,
sí,
le pedimos a Valencia, por favor, con mucho cariño y una sonrisa, que desbloquee las redes sociales, que deje participar a la gente. Y habrá gente que ahora, por ejemplo, estaría diciendo, pues me ha encantado la entrevista de Bordalás, pues esperemos que a Bordalás le traigan, no tres, cinco fichajes, que expliquen, no sé qué, el Fair Play, cuánto dinero pueden gastar. Se habrá descuento para los abonados. Es decir, Valencia tiene que tener una comunicación mucho más fluida con sus seguidores, ¿vale? Y explicarles las cosas que realmente están pasando, porque si no, al final aquí cada uno saca sus propias conclusiones. Error. Porque después están ahí, sin desmentir nada, sin afirmar nada, sin hacer nada. Y cada uno va a su puñetera bola. Y eso, para ser un club cada día más grande, pues lo hacemos un poquito más pequeño. Y entonces tienen razón la gente que a lo mejor, por decir vaya partido de mierda, cada uno tiene la expresión, el idioma del fútbol, ¿no? Es diferente al idioma. Che, ese que se vaya a hacer más, o ese portero es ruin. Pues si es ruin, es ruin. Y hay que admitirlo. Y entonces el que está allí le dice, venga, pues hay que animarle para el próximo partido. Y el que recibe eso, pues dice, pues también te rajo. Es decir, aquí lo que hace falta es concordia. Y hace falta diálogo, vengo diciéndolo todo el año, y hablar de fútbol. Y después ya veremos qué es lo que pasará, porque eso de vaticinar el año que viene. Pues está en Julieta, tampoco ficharé más ninguno. ¿Eh? ¿Y por qué no ficharé más ninguno? Porque tú usas, porque eres profeta, o porque te pega per ahí. Y después si fiché Mau, ya has perdut la aposta. Ai! Sí, pues con Isimel, i després ja xusarem. I ja està. I el que ha passat no t'arreglo, eh? Tengueu-li de voltetes que vull pegar-li. Bueno, más cosas, señor Mereno.
Bueno, pues están las redes sociales que echan humo con la entrevista de Bordalás. La mayoría de gente tiene varias sensaciones. La primera de ellas es que genera mucha ilusión Bordalás.
¿Ves?
Que transmite ilusión, transmite tranquilidad, transmite confianza. Y que, evidentemente, también hay otra vertiente que dice o este año van a cambiar las cosas o le han engañado, no hay un término medio, es decir, van a cambiar las cosas, porque sí que es verdad que Bordalás ha reconocido que ha habido reuniones de consenso y ha dicho textual, vamos a traer un central, un centrocampista y un delantero y puede que refuercen otras posiciones.
Mínimo.
Puede que refuercen otras posiciones también, y luego también ha dicho que ha habido consenso en las reuniones.
Y lo del extremo.
Y lo del extremo. O sea que eso hace falta como el agua de
que
mayo.
Buscan desborde, que buscan un tío,
claro, hay que buscarlo,
que domine el uno contra uno.
Tener llegada en segunda línea, que ahí, por ejemplo, un referente podría ser Carlos Soler. Luego la banda derecha. La banda derecha, de momento, vamos a ver, porque no se trata de toda la banda Correia, ni de que Musa juegue todos los partidos, que el chaval está para ir poquito a poquito, sin presión, jugando minutos y el equipo está bien. Es que aquí enseguida hacemos juegos de birbilitro, que digo, ¿la ves? Ya no la ves. Y aparecen y desaparecen porque no hay un rigor, no ha habido un estudio, no ha habido una personalidad, no ha habido un sistema, digamos, que ha podido variar, depende de las circunstancias. Los partidos de Valencia, la verdad, han sido muy aburridos. El otro día comparaba, me gustaba más el Valencia de Boro de los últimos tres partidos que la selección de Luis Enrique. Otro mantecao. No pasa nada, la ganaremos igual, pero ¿cómo se te ocurre, Luis Enrique, poner a Ferran Torres por la izquierda? Es que estáis para coger el bocadillo y iros ahí a la taberna de Tomasetti, que no sirva ni cerveza. Pero eso qué barbaridad es, ¿eh? Ahora se le empeña a los entrenadores en que el que es zurdo juega por la derecha y el que es derecho juega por la izquierda. ¿Para qué? Para que chuten. Pero si no chutan. ¿No ves que no chutan, que tiran el balón atrás? Sé que tiran el balón atrás. Pero ellos ahí van pensando. Ferran se desequilibrará, se irá de dos y le pegará con la derecha. ¿Te lo crees tú, chaval? Tú pon a Ferran donde toque, que se vaya, que centre raso, que eso lo hace fenomenal, al punto penalti, que entre Di Morata o que entre Gerard Moreno, ¿me entiendes? Y verás cómo juegas mejor, Luis Enrique. Es que parece mentira. Parece mentira que ganéis millones en este deporte, de verdad. Y más de entrenadores. Como jugadores, a mí podéis ser mejores o peores o buenos, pero entrenando, chicos, hay cosas que son lógicas. ¿Dónde vas? Con una defensa de juveniles. ¿Dónde vas a la defensa juvenil? Es que salta Lewandowski, erupta, ¡up! Y se cae el defensa de culo y te mete el cabezazo. Pero en fin, yo como no comento nada de España, yo vivo a España, vivo al rey, los de la ley, la Guardia Civil. Pero, coño, hemos de ganar partidos. Le vamos a dar la final a Francia. Bueno, pues dicho que... Tú ya sabes, uno de los cuatro a la final ya sabes quién es, ¿no? Alemania.
De momento ya ha caído un valencianista.
¿Quién?
De Serisev.
Ah, bueno, ya se ha caído todo el año.
Va ganando Dinamarca 1-4, o sea que...
1-4 en Imadet.
Sí, 1-4.
Pero entra el otro, ¿no?
Entra más.
Y Bélgica, sí, pero también, ¿no? Está ganando.
Hoy caía uno, o Bas o Serisev. 1-4 va perdiendo Rusia frente a Dinamarca.
Dinamarca sigue adelante, ¿no?
Dinamarca sigue adelante, Bas titular, y Serisev, que tampoco ha jugado este partido. Así que ha jugado 30 minutos en toda la Europa.
Como queréis regalar a Bas... A ver si va a ganar la Eurocopa. Vas
ha sido tú. Titular y lo han quitado en 60.
60, está bien, hombre, que hay que dar minutos de descanso. A ver, Aguado, España.
Hemos ganado.
A Montenegro.
78-51, Julio. De hecho, con el más 20.
27, bien, has acertado.
Y juegan el miércoles a las 9 contra Serbia. Otra de las favoritas para ganar Eurobasket. Cuartos de final, miércoles a las 9 en La Fonteta.
Están todos los autobuses de las selecciones femeninas enfrente de la radio.
Ah, ¿sí?
El hotel está detrás de la radio.
¿Qué me dices?
Sí, yo cada vez que salgo hay dos o tres.
Oye, pues yo estoy todos los días allí y resulta que no veo yo tantas mujeres que dices.
Hoy estaba el de Italia y han caído eliminadas, ¿no? Que era una de las favoritas.
Ha perdido hoy contra Suecia.
Era una de las favoritas.
No, yo siempre salgo de la radio y me encuentro con el de España cruzando.
Italia-Suecia, ya le dije yo a la italiana, esta del autobús, le dije, Palmatori, tú, molto delgata, molto prima, tú, pichaná. Total, que se han puesto las suecas, que son rubias así, bien vistas. Y pim pum, pim pum, pim pum.
Italia era una de las favoritas.
¿Eh? Y eran las favoritas. Y aquellas han hecho las suecas. Y han cogido la pelotita, el baloncito, y dicho, ven para acá. Italis, ven para acá.
En Suecia juegan dos gemelas. Las
¿sí?
gemelas.
Son iguales. El árbitro ha pitado una falta.
No, y encima.
Que eran dobles.
No, y una va con el 6 y otra con el 9.
Yo tengo el 9. Al revés. Para ir borracho al partido. Te ves el 6. Igual el 9 y después las dos igual. Y de madre mía, me dejas la cazalla. Bueno, la cazalla se la toma algún disidente por ahí, por las redes sociales. Dime, Verónimo.
Redes sociales, ¿quieres que tenga algún mensaje?
Espera, voy a publicidad.
No, pero si te vas a publicidad no vuelves.
Y volvemos, siempre volvemos enseguida. Venga, abro el consejito.
En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con Tu Agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo. Ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es.
Thank you. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos valencianos en aire acondicionado y energía solar, y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío y que no se nos congelen las neuronas. Grupo A+, los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, súper silenciosos, con calificación energética A++, bomba de calor y módulo wifi de regalo para poder controlar tu máquina con el móvil. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y saber cómo pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, Florista 87, junto a Nou Mestalla. Pide tu cita en el 653 22 99 20.
Un momento. ¿Y si echamos la vista atrás por un segundo? A todos los caminos que hemos recorrido juntos. A todas las veces que confiaste en nosotros. De principio a fin. Para hacer tu noche más especial. ¿Pero sabes qué? Es momento de mirar hacia adelante. Por eso en Little Thai trabajamos rigurosamente. Para que tus noches sigan siendo especiales. Pase lo que pase. En Little Thai cuidamos de ti.
Gurugú es el local que une los mejores arroces tradicionales y la mejor brasa de la ciudad. A apenas escasos minutos de Valencia y contando con posibilidad de servicio de chofer de ida y vuelta, aglutina lo mejor de nuestra tierra y la forma más innovadora y deliciosa de presentarla. Cualquier arroz, carne y pescado serán disfrutables en sus tres ambientes y cinco tipos de terraza. Incluso disponen de salón privado para ocasiones inolvidables. Y todo, por supuesto, con las mejores medidas anti-COVID del país. Gurugú Restaurante es un punto de encuentro para todos los amantes de las grandes ocasiones. Visita su web restaurantegurugú.es.
Muebles Lino Vázquez, te sentirás como en casa.
Y ahora también, la reforma de tu vida. Muebles Lino Vázquez, los muebles que montan tu historia.
¿Tienes un negocio que se ha visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes hacer frente a tus deudas? Empieza de cero con Corbalán Abogados. Especialistas en mediación, arbitraje y concursos de acreedores. Te ayudamos a tramitar judicialmente la cancelación de todas tus deudas. Entra en corbalanabogados.com o llámanos y consulta tu caso sin compromiso al 96-361-4822.
Desconecta de tu vida cotidiana y ven a disfrutar de la naturaleza en plena Serranía Baja de Cuenca. El Hotel Monasterio de Tejeda desafía el paso de los años y te ofrece el placer de sentirte como en casa, naturaleza, confort, relax, excelente gastronomía, un complejo creado para ti y los tuyos. En Garabaya, Cuenca, a tan solo una hora de Valencia, reserva ya tu escapada en monasteriotejeda.com y aprovecha nuestras magníficas ofertas especiales. Quedarse es quererse.
Seamos realistas. Los humanos somos unos animales bastante limitados. Sin pelaje. Sin garras. Ni alas. Por eso, para sobrevivir, hemos tenido que aprender algo. El mundo no se adaptará a nosotros. Así que, adaptémonos al mundo. Nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4. Es el momento de cambiar.
Busca
Buscamos locos, locos creadores que suban la persiana y no bajen los brazos.
Buscamos locas, locas creadoras que no esperan a que el viento sople a su favor.
Buscamos creadores que empujen.
Se buscan creativas que lo intenten.
Locos y locas que luchen por los demás, que no se pongan límites.
Buscamos creativos cuyos sueños sean más fuertes que sus miedos.
Que cuenten las oportunidades y no las excusas.
Buscamos esos locos que en los peores momentos son capaces de reinventarse y crear la mejor versión de sí mismos.
Buscamos creatividad en forma de empresarias, de autónomos, de trabajadores y emprendedores.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses más de 3.000 empresas dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad.
En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con Tu Agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo. Ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos. Con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es.
¿A quién dábamos con Morriña? Os echamos ya de menos, porque claro, estamos ya en unas fechas complicadas, ¿eh? Digo complicadas, Dani Meroño, porque nos queda poco, ¿eh? Queda poco aquí en televisión, nos queda poco, pues exactamente creo.
Pero
que...
Porque nos vamos de vacaciones.
Hasta el jueves. Bueno, ya sabes tú que las ausencias y las marchas nunca... Igual hay traspaso, ¿no, Dani? Igual hay traspaso, fichajes de última hora, vaya a saber. Bueno, tenemos tiempo que perder. Hemos dicho que España ha ganado a Montenegro.
Sí, están 6 bien cuartos.
Bueno, esto femenino.
Bueno, te leo rápido, muy rápido, mensajes.
Y me dice Dani Merino que están las redes sociales, que echan un
te leo rápido.
Que están contentos con esa entrevista de Bordalás.
Sí, hay de
gracias
todo,
a Bordalás.
Pero sí, por ejemplo, dicen por aquí, ¿Bordalás miente o alguien nos miente cada día? ¿Qué creéis?
Que alguien nos miente
y
cada
pone,
día.
Y pone, a mí ya no.
A mí ya no. Sí,
a la derecha que va a Soler, que paguen si tienen dinero, por alguno de los jugadores que estáis preguntando. Collón, si las bandas las piensan dejar en manos de Cherry, Jason, Alex, Piccini y Was, no, ha dicho que quiera desborden las bandas. Azulón dice, se va a quedar con las ganas el gafas de Bordalás, con respecto, porque en Getafe está corriendo lo de Arambarri como la pólvora. También nos dicen programón, menudo programón habéis hecho. Carlos Blanco, programón jueves, fantástico el míster, qué bueno el míster, dice Fran. Sergio dice, si se queda, que sea para jugar de segundo punta, porque si lo quiere poner que juegue en banda, mejor venderlo. José dice, Bordalás es el mejor, menudo entrenador hemos fichado, con él vamos a triunfar. José Evia también dice, ahí, Bordalás mode on, refiriéndose a lo de atajar la sangría goleadora. Albachete dice, preguntarle por el sistema de juego, si es partidario de alguno en concreto, si seguiría con 4-4-2 laterales doblados. Sí, ya se lo hemos preguntado.
En la próxima ya, el tiempo ya no podíamos más.
Seguimos, bueno, es que tenemos un montón de retweets. Jugar a algo después de años de miseria futbolística con el maldito 4-4-2 tampoco estaría de más, dice Jar Roy. Sigo retweet. Es que hay un montón. Martín Hernández dice, crecer a partir de la portería cero. No puedo estar más de acuerdo. El entrenador que necesitamos.
Lo ha dicho Bordalás.
Sí, lo ha dicho tal cual. Vicente dice, un consejo, Pepe, cuidado con la variante India. Bueno, hay que tener cuidado también con esa variante.
Es peligroso.
Desde Esfera Sports de Getafe nos citan y ponen la información de que Bordalás ya no esconde el interés del Valencia en Mauro Arambarri y citan las declaraciones. Tommy Lodbock dice, pues nada, 25 millones y para ti, billetes del Monopoly no valen, sabemos que queréis a Mauro Arambarri. JM Perpiñán dice, espero que el Getafe acepte billetes del Monopoly, jajaja, por Mauro Arambarri.
Bueno,
a lo mejor
lo de Arambarri ha sido un despiste.
Contado en Radio Sport el 25 de mayo, ¿eh?
Sí, señor.
Peña dice, me estoy haciendo ilusiones.
Que ya he hecho calor, ¿eh?
Hace un mes, ¿eh?
Peña dice, me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas. Juanito dice, Bordalás, ¿has contemplado que Gaya pueda jugar de interior izquierdo y que Guillamón pueda de doble pivote defensivo? Si da tiempo preguntarlo, por favor.
Pues te leemos ahora, te leo ahora.
Lucas Prado dice, buen despeje, Mauro. Además retweets. Jesús Lagos, yo le hubiera preguntado si tras 4 años jugando con un bloque bajo en fase defensiva poco intenso, si esperaba algo más de la plantilla. Julio, ¿adaptación técnico o técnico a la plantilla?
Sí, es un fenómeno, pero esta pregunta, cuando ya esté el equipo configurado, os prometo, si me la dan, otra entrevista con Bordalás, yo me llevo bastante bien con él, como habéis visto, ¿verdad? Con lo mal que nos llevábamos, pero también se lo he dicho, ¿eh? Mira que nos llevábamos mal, oye, pero
Patullero...
mira si nos llevábamos mal, yo no lo podía ni ver, y ahora es mi entrenador, el entrenador de Valencia es mi entrenador, ¿entendéis? Porque lo digo, y se lo he dicho, no pasa nada, pero cuando lo tenga en la cara, ya otra vez se lo volveré a decir, pero no pasa nada. Y mira si éramos adversarios, no enemigos. Yo cada vez que iba a Getafe decía dos lesionados, pero dos cerdos esos de Bordalás y tal, otro. Y no lo podía ni tragar, ni tragar. Ahora es mi entrenador, es del Valencia, pues yo ahora a muerte con Bordalás, pero a muerte con Bordalás. Y si encima me dice que vamos a jugar bien y que cada partido y que va a ser equipo intenso y que espera dar alegrías, coño, pues más a muerte todavía. Ese no es un pánfigo de esos...
Linfuri dice, pues a mí Bordalás me ha convencido, ¿qué queréis que os diga?
Y no es pecado, ¿eh? No pasa nada.
No, Patrullero Mancuso dice, otro año sin bandas, Julio, mejor dicho, otro año siendo una banda.
No, no, es que es fundamental. Ahí es donde hay que exigir al Consejo de Administración, a Meriton, y a Lim, y a Nil, y a Corona. Ahí. Es decir, nosotros necesitamos mínimo 5 jugadores. Y si traspasan a un jugador más, tener ese recambio. Que se traspasen a Maxi, pues tú tienes que tener un delantero centro de garantías. Que se va a Guedes, tú tienes que tener en sus posiciones enseguida ya legionarios dispuestos al combate. Y no perder el tiempo, tener ya la agenda preparada. Y ahí es donde se verá el equipo. A ver, podemos decir que el tiempo, bueno, quiten 2 jugadores. ¡Ay! El mercado ahora está fichado, ahora diciembre, ya estamos en lío. El equipo. Pom, 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 y al combate. Y está, ya. A mí sí que es verdad. Y estoy de acuerdo con muchos aficionados. Bordalás, me ilusiona. Porque, entre otras cosas, no tengo dónde cogerme. Y ahora es como aquel, ¿tú te acuerdas? Que tenía un amigo que iba a la discoteca y no ligaba nunca, de feo que era. ¡Nunca! Y un día, no sé si se fundió una luz o la chica no lo ve bien, y le dijo que bailaba con él. Mira, 17 cubatas se hizo, por 3 bailes. ¡Claro! Cada uno se conforma con lo que puede. A ver, dime.
Diego Chola dice...
Me hacía falta esta inyección valencianista todos, en vena, coño.
A todos. Bueno. Claro. Diego Chola dice, a mí Bordalás me ha convencido, es un técnico con mucho futuro para el Valencia. Juan Carlos dice, Guedes debería aportar muchísimo más. Creo que con Bordalás en el banquillo podría llegar a ser el jugador que todos queremos. Goltan City dice, algunos hablan de fútbol, otros de miserias, dramas y todo mal. Y lo bueno del Levante y del Villarreal y de todo lo demás. Chapó porque un programa deportivo... lleve al mejor posible para hablar de fútbol y de futuro, no a un amiguete de política para vender su moto, Julio.
Muchísimas gracias. Sé que la política sobra, hombre. La política es cuando afecta directamente a cualquier club en plan negativo. Entonces hay que hablar, pero tampoco mucho. Si no, la gente se aburre mucho.
Sergio dice, la mejor noticia para mí es que Bordalás va a ser entrenador del Valencia, lo demás me importa bien poco. A ver, que actualice, porque es que hay muchísimos retweets, Julio, y
no pasa nada, ya está, tampoco tenemos
no,
que...
Voy leyendo.
No podemos leerlos todos, como hacer todas las preguntas abordadas, pero os agradecemos de mucho corazón todas
Paco Ficio Perateupa, fisioterapeuta, dice, viva Julio Insa, ¿algún problema? Dime, Amun Valencia, siempre chuns,
Amun,
y un
Paco,
itch, Julio.
Amun, siempre.
Por aquí ponen, no, dice J. Fran, ya no saben cómo vender los abonos, ahora tiene que salir Bordalás a decir el discurso del Valencia...
Eso también hemos cuestionado, que hace falta alguien que explique las cosas, porque si no, al final, tan difíciles, la pregunta es, a veces hay cosas que son tan fáciles de solucionar y que no se solucionan por cabezonería o por falta de diálogo, no lo sé, pero a mí qué me gustaría, pues hubiera ahí, digamos, una amnistía.
Vicente Hueso
General, si pasamos un año tranquilo, por el amor de Dios.
Vicente Hueso Lingonjón dice, yo le hubiera preguntado qué le parecen las redes sociales del Valencia y si están bloqueadas para sus aficionados. Es que no da tiempo a todo.
No,
es que
no, y además, muy... además que hoy es una entrevista con el entrenador de Valencia, digamos pretemporada, ¿vale? Yo entiendo que esa no es una pregunta para el entrenador de Valencia. Donde la Valencia puede contestar, me parece mal, es lo que tiene que contestar, nosotros hemos dicho, y después voy a ver si arreglo el equipo.
Natalia Arbelo dice...
Que es su faena.
Natalia Arbelo dice, felicidades chicos por la pedazo de entrevista que han hecho.
Gracias Natalia, un besazo muy fuerte.
A ver, Samuel dice, yo le hubiera preguntado qué opina de las redes, José. Pues es que no... tampoco le habéis podido preguntar sobre el objetivo de la temporada, dice Jorge.
Vamos a ver si sale lo
que... Claro, al final no nos da tiempo. Me da rabia porque le hubiéramos preguntado tantas cosas, pero tampoco... dice Vicente Hueso, amplía diciendo...
Podríamos haberle preguntado si confiaba en Anil Murti. Bueno, yo le he preguntado si le habían prometido fichajes y eso, y le ha dicho que sí. Le ha dicho que ha habido reuniones y que...
Hay una cosa aquí que se llama... Esto lo leí yo en El Arte de la Guerra. Es decir, si ficha por el Valencia es porque confía.
Él lo ha dicho ya más de una ocasión.
Es decir, porque si no, ¿para qué fichas?
Dice... más mensajes, por ejemplo.
Si fuera yo oposición, ¿no? Diría...
Oye. Dice Monseñor Payor Fua. Dice, después de lo que ha dicho, ¿qué mentiras le han contado para convencerlo de fichar por un club sin rumbo? Bueno, él ha dicho que era una oportunidad para él,
¿no? Que está muy
ilusionado. Ha dicho que cuando lo llamaron no se lo pensó y que es una ilusión para él entrar en Valencia. Bueno. Yo quiero gente así, ¿eh? Sí. Yo quiero gente así.
Sí. Si tenemos a Bordalas así y tenemos 20... Bueno, ha dicho también que quiere 21 jugadores, por no hacerlo largo, ¿no? 25 más o menos. Y tenemos jugadores así, con ese carácter, yo creo que el Valencia... No digo nada y lo digo todo. Cuanto menos no va a hacer el ridículo por esos campos de España, ¿eh? Que por desgracia ya no estamos en
y
Europa.
Paco Burguete y grande Bordalás. Y grande.
Bueno, gracias Paco, un abrazo a todos. Nos vamos, es una pena. Se nos quedó alguna que otra cosa. Felicitar también al Fútbol Sala del Levante Unión Deportiva, que jugará contra el Barça, la finalísima del Fútbol Sala. Así que está la familia Granota de enhorabuena, así que también felicidades. Buenas noches, mucha salud y sobre todo no perdamos del todo la ilusión, que bastantes problemas tenemos cada día. Lo que pasa es que siempre se empeñan en que tengamos todavía más. Por cierto, para irme, Paco Jover, ¿cómo has engañado al secretario o al letrado del Mercantil 3, que a su vez le ha pasado el escrito a su señoría, que es un fenómeno? ¿Cómo les he engañado? ¿Cómo dices que en una casa no está habitada si fuiste tú el que cambiaste hasta la luz? Que ya tengo los pelitos, pajarito. Disfruta. Mientras tanto la justicia va moviendo su rueda hasta que te pase por encima. Buenas noches.
Radio Sport Valencia. Estamos en todas partes.